vamos a orar por eso. Para mí, en lo personal, ha sido un verano muy pesado. Mucha guerra espiritual, conflictos, muchos conflictos internos, dudas, temores, frustración y X. Y cuando esto salió de TBC, dije, ¡ah! con razón. Porque Dios nos hace un favor, pero nuestro adversario quiere que no puedas disfrutar el favor cuando Dios te lo saca así a luz. Que no te sepa el pastel. Okay, y saca el pastel del horno y le unta su betún y te entrega el pastel, pero tú ya estás haciendo un berrinche por ahí en un rincón y no lo puedes disfrutar. Okay, entonces vamos a orar por miles de personas que gracias a Dios por su favor, por su misericordia, van a estar oyendo quizás por primera vez el Evangelio, que quizás por primera vez entendiendo quién es Jesucristo, quizás por primera vez. Ahora, el limitante en esto es que es cable, entonces no es TV abierta, no puede cualquiera que tenga por ahí su aparatito en su chocita allá en una montaña, no cualquiera puede captar eso, pero algo que yo he visto en los pueblitos más remotos en México, algo que hace Dios, que es tremendo. Van los compañeros, van los paisanitos al otro lado a trabajar y llegan a un país que como que no los recibe muy bien. Y llegan inclusive que algunos de sus propios paisanos no los reciben muy bien y como que los maltratan, los explotan. Y algunos de ellos, no muchos, algunos de ellos, en su soledad y en su desamparo y lo que sienten, alguien les invita y les empieza a testificar de Jesús. Y se congregan y oyen la palabra. Y llegan a su pueblo que antes corrían a los paisanos y los compañeros y los vecinos por creer en Jesús, por estudiar la Biblia. Y llegan a su pueblito en diciembre con su troca que traen del otro lado. Y llegan así, pero de repente también traen otra cosa. Y en pueblitos, en la sierra más remota de México, está llegando el Evangelio por la forma más indirecta y más curiosa. Y cómo es que Dios realmente ama a México, que usa lo que le viene a la mano para hacer llegar su perdón y su amor a otras vidas más. Entonces, lo que quiero ver hoy es que si tú y yo podemos hacernos llegar a la mano de Dios, porque si Dios usa lo que le viene a la mano, bueno, si yo llego a estar en su mano, me podría usar, te podría usar, y lo está haciendo aquí cada domingo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú haces, Señor, lo que nadie puede explicar, a menos que te incluya a ti en sus cálculos. Y te damos gracias, Señor, porque de una forma inexplicable tu amor llegó donde estábamos nosotros, y por alguna forma inexplicable, no sabemos por qué nosotros entendimos y el que estuvo a nuestro lado no. Pero te damos gracias, Señor. Y quisiéramos pedirte aún más que tú hagas llegar tu palabra a cada rincón. Y sabemos que no somos los únicos que estamos pidiendo esto. Pero te damos gracias por puertas abiertas, Señor, sin merecer. Y aquí vivimos con calor en la carpa y líos en el estacionamiento y cansancio y todo el tráfico para llegar aquí y todo lo que nos pasa, Señor, pero de alguna forma pedimos que lo que otros pueden ver en otro estado de México les llegue sin todos los líos y que sea tu palabra nada más lo que cambie su vida. Y para nosotros es un privilegio poderles regalar eso en tu nombre a los que viven en Sinaloa y Michoacán y Tamaulipas y Coahuila, en Sonora, en Quintana Roo, en Oaxaca, y en todos los estados, Señor, y en cada rincón. Y pedimos, Señor, que tú le pongas alas a tu palabra de una forma muy especial, porque creemos que el tiempo es corto y no sabemos cuánto tiempo esta puerta puede estar abierta. Entonces pedimos, Señor, que utilices aún lo débil y lo necio, y lo que no es noble, que lo que no es sabio, y lo que no es nada, para traer vida nueva a miles de hogares de este país, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Y es tan inexplicable, Señor, ese amor. Por eso deseamos conocerte mejor y conocerte más, Señor, para ver si de alguna manera podemos echar mano y entender ese amor tuyo que llegó alguna vez a nuestra vida. Y te damos gracias, Señor, por lo que has de hacer, porque lo te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Otro comentario rapidito antes de entrar al estudio de hoy. El otro púlpito de acrílico era la altura exacta para que sin lentes yo pueda ver la letra. Y ahora digo, ok, ya voy a estrenar Biblia de letra grande. No sube más. Está a su altura exacta. Ya lo, sí, pero no sube esto. Ya lo intenté. Es tecnología, obviamente no para mí, pero se ve bonito, ¿verdad? Muy moderno. El púlpito, para que sepas por qué esto, el púlpito de acrílico refleja. Entonces lo que la cámara capta, se ve así como en espejo, tu cara, la gente caminando y todo eso como que distrae. Entonces, para quitar distracción, y digo, y mira cómo me distrae a mí. Entonces, de una forma u otra, Dios nos mantiene así, un poco debilitados para que Él sea glorificado. Los miércoles hemos hecho un cambio y vamos rolando entre diferentes varones, estamos rolando el estudio de miércoles. Seguimos estudiando en el Evangelio de San Mateo los miércoles, y el primer miércoles de cada mes estamos teniendo un tiempo especial simplemente de ministrar al Señor en oración y en adoración. Entonces, siendo así, este miércoles que viene siendo el primer miércoles de octubre. Es el primero de octubre, este miércoles. Entonces, para que tú sepas, eso es algo diferente que hacemos, y ya tenemos algún tiempo haciendo eso, el primer miércoles del mes. Pero también, cada miércoles ya va a ser, rolando conmigo un poco en los estudios, pero este miércoles es eso especial de ministrar al Señor. A veces como que oyes hablar que un tiempo de ministración es donde te ministran a ti, pero realmente tomamos el primer miércoles para ministrar al Señor. Y el Señor hace cosas muy hermosas, muy chidas en esas reuniones. Si tú lees en Hechos capítulo 13, por ejemplo, ¿ya ves que sí? En Hechos capítulo 13, cómo estaban esos cinco, entre ellos Bernabé y Saulo, ministrando al Señor, y Dios les habló y enviaron a Saulo y a Bernabé como misioneros. Entonces, eso es un fruto entre muchos de lo que es ministrar al Señor. Realmente ponerte a escuchar a Él, adorarle, orar, tratar de escuchar lo que Él diga, servirle a Él en ese tiempo, en una forma muy íntima, muy sencilla también. Y es muy bonito. Entonces, eso es cada miércoles, y este miércoles que viene es el primer miércoles del mes. Bien, entonces, yo no sé ustedes, pero yo ya me cansé de anuncios. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, por favor. Y veremos, con la ayuda de Dios, la segunda mitad de este capítulo, si es posible entrando un poco en capítulo 14, donde estamos viendo, por si te acuerdas, realmente a partir del capítulo 12, hay siete grandes señales que ve Juan. Primero ve una mujer vestida del sol, una señal, dice, en el cielo. Luego dice, ve otra señal, versículo 3, otra señal en el cielo, un gran dragón, escarlata, por decir. Luego, en versículo 5, otra señal, que la mujer da a luz un hijo varón que es arrebatado al cielo. Después, versículo 7, otra señal, guerra en los cielos y el gran dragón es echado fuera a la tierra. Otra señal, ya empezamos a ver en capítulo 13, que es: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, en esta parte empezamos a ver como una trinidad que existe. Y necesitamos recordar que cuando hablamos de anticristo, como que hay un reflejo, algo que parece ser la contraparte o el reflejo o la copia de eso. Entonces habla, por ejemplo, del dragón, habla de una bestia, y más abajo lo que vamos a ver es un cordero. Y ya hemos visto desde los primeros capítulos de Apocalipsis un cordero también, en pie, pero como inmolado, pero vive, y al cordero le fue entregado el libro, y nadie pudo ser digno de ni siquiera de mirar el libro, ni de tocarlo, ni de romper los sellos y leer lo que estaba en él, sino el cordero que empieza a romper los sellos y desencadena una serie de situaciones muy fuertes, por decirlo así, en la tierra. Ahora, cuando dice esto, entonces ve esto, el dragón le da a esta bestia que sube del mar. Y eso es parte de, eso es una palabra, un término muy importante para nosotros, porque sube del mar y Juan está sobre la arena del mar viendo eso. Vimos señales en el cielo y vimos que el acusador de nuestros hermanos en capítulo 12 es el dragón, es Satanás, y él es acusador de nosotros delante de Dios día y noche. Y ahora vemos que él es echado a la tierra, pero el dragón entonces dice versículo 2, 13, 2, y la bestia que viera es semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces esa bestia puede empezar a actuar y hacer cosas y hablar, pero se va a poner un poco más tenso todavía, más al ratito. Pero en eso empezamos a ver como una trinidad. Vemos el dragón, vemos la bestia y ahora vamos a ver un cordero. Pero es un cordero que sí y un cordero que a la vez no es lo que vimos en los primeros capítulos. Ahora, versículo 5 vamos a ver mejor el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Si el dragón es Satanás y la bestia es lo que entendemos como el anticristo, entonces adoran al dragón, adoran a Satanás porque dio poder a la bestia, al anticristo, dice, y dicen, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Entonces, necesitamos ver que en este mundo lo que más se aprecia y lo que más causa admiración y puede hasta en cierta forma atraer lealtad es poder. Y muchas veces como que impulsamos a nuestros hijos que hagan sus estudios, porque el que tenga sus estudios va a tener mejor trabajo y va a ganar más dinero, y el dinero te compra todo lo que tú necesitas. Y si tienes dinero, tienes poder. Entonces eso es por decir la divisa, la moneda universal en este mundo es el poder. Y lo que te puede dar poder tiene mucho valor para ti. Pero necesitamos ver hasta dónde puede llegar ese poder. Están viendo lo que está delante de sus ojos y no mirando hacia la eternidad como nosotros queremos hacer. Entonces dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 años y medio, tiene autoridad para actuar, puede hacer cosas, tiene hasta cierto punto libertad de acción durante 3 años y medio. Los primeros 3 años y medio de los 7 que hay un pacto, todo está bien y parece estar cada vez mejor. Si te acuerdas alguna vez, hace 2, 3 meses, vimos en Ezequiel capítulos 37, 38 y 39, una invasión que va a caer sobre Israel y vendrán del norte. Y habla de Gog y Magog, y estuvimos viendo, bueno, ¿quién puede ser Gog y quién puede ser Magog y todo esto? Hace 8 días vimos una parte más de eso, lo que puede ser, que hay 7 reyes o reinos que nacieron en Europa con la caída de Roma, del Imperio Romano, que ellos primero se contrataron, venían como invadiendo el Imperio Romano en su decadencia, cuando perdía poder y estaba en desorden, venían como invadiendo en las fronteras del Imperio Romano. Después los mismos romanos los contratan para ser guardas de sus fronteras. Cuando cae Roma, ellos siguen migrando en Europa, llegando a lo que es ahora España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, y toda, bueno, lo que hoy llamamos Europa, incluyendo Ucrania y parte de Rusia. Es interesante ver, hay un grupo de siete, que son siete países industriales en el mundo, y luego tienen otra reunión que se llama el grupo de ocho, que incluye también a Rusia. Entonces, eso es un grupo netamente para decidir cuestiones bancarias, cuestiones financieras, no deciden cuestiones sociales, morales, religiosas o militares, simplemente económico y financiero. Estaba viendo en las noticias unas cosas, a lo mejor tú te has dado cuenta que existe un verdadero desastre económico bancario en los Estados Unidos en este momento. Y es muy interesante cuando tú empiezas, si te has dado cuenta cómo sube y baja el petróleo en los últimos meses, y dices, es totalmente artificial eso, alguien está especulando y haciendo ganancia con ese sube y baja petrolero, ¿ok? Eso es algo neto que ya nos podemos dar cuenta. Ahora, cuando vemos esto que está sucediendo, algo que debemos de tomar en cuenta, es que históricamente, eso ya tiene siglos que sucede, el sistema bancario traslada capital de país a país. ¿Sabes que cuando Napoleón perdió y tuvo su derrota decisiva contra Inglaterra, en esa derrota se enteraron en Inglaterra vía un mensajero bancario de una familia bancaria muy fuerte en Europa? Por mensajería bancaria llegó la noticia más que por los mensajeros británicos militares, para que tú veas. Es una red muy eficiente de hasta hace mucho tiempo, y simplemente si un rey dice, ay, ya estás invadiendo mi territorio, estás tomando lo que es mío, y vamos a decir X país contra Y país, y ahí están, no puedes, y así, y agarra y llama, chifla y vienen sus tropas. El problema es que tú tienes que ir pagando tus soldados, ¿de acuerdo? No sirven como nosotros de pura gratitud, sino quieren su sueldo, su salario. Entonces, simplemente, si al sistema bancario no le convenía esta guerra contra X, entre X e Y, entonces de repente, así, y dicen, ajá, oh rey, ¿y nuestras nóminas? Y dicen, sí, ahorita les pago, abre la caja fuerte. No hay más que una telaraña, porque podían trasladar capital así, de noche a día. Y hasta el día de hoy permanece eso. Entonces, necesitamos ver que lo que está pasando es, y hablamos, ¿no?, de fuga de capital y fuga de divisas y todo eso. Y eso es cuando gente individual dice, yo voy a retirar mi dinero del banco antes que venga una devaluación. No, espérate, no estamos hablando de devaluación, estamos hablando de traslados de capital para hacer o deshacer guerra. Y si empiezas a ver eso, te darás cuenta de muchas cosas que han sucedido hasta en el siglo XX en cuestiones militares, políticos, acuerdos, pactos que se han hecho y que se han deshecho, y por quién y para qué fue todo eso. Y no quiero meterme mucho en eso porque realmente venimos a estudiar la Biblia, ¿va? Entonces, es eso, pero nada más necesitamos ver, por lo que viene más adelante en este capítulo, necesitamos entender por qué sucede eso y por qué por medio de una cosita efectivamente puede obligar a la mayor parte del mundo a hacer lo que él quiere. Pero a donde quiero llegar es eso, en cada momento de cada día, tú y yo enfrentamos decisiones, y cada decisión es importante. La decisión que tomaste hoy acerca de desayunar, no desayunar, no, si desayuno, no llego a tiempo a la reunión, voy a ir así, ayunando, y me desquito a mediodía. Entonces, eso es una decisión que tomaste o no tomaste. Bien, y afecta tu vida, afecta a algunos alrededor de ti. Al rato que termina la reunión y no has desayunado, ya estás como irritable y enojado y muy cortante. Sí, afecta a los que están alrededor de ti, ¿ok? O no, quizás desayunaste bien y ahora lo que va a pasar es que te vas a dormir en la reunión también. Y eso afecta, aunque sea a mí que te veo así con la boca abierta y los ojos cerrados y bueno, en fin. Ok, entonces vamos a ver esto más adelante, por qué es importante. Vimos un poco acerca de una ciudad sobre siete montes, y hay algo muy importante que necesitamos aclarar en cuanto a esto. Pero vamos a leer en Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Interesante lo que vemos en Apocalipsis 5. Una gran multitud que nadie puede contar está diciendo, y tú nos redimiste, nos compraste con tu sangre de cada nación, tribu, pueblo y lengua. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Otro detalle en esto que necesitamos siempre tener en cuenta. Jesús, para Dios, fue inmolado desde la fundación del mundo. Desde antes que Él dijera, sea la luz, y empezó a separar el firmamento y las aguas y los continentes, y hacer planta, y hacer animales, y hacer al ser humano. Ya estaba inmolado para Dios, ya estaba inmolado el Cordero. Esto ya estaba calculado, el precio de rescate para ti y para mí, ya estaba calculado ese precio en la fundación del mundo. En el momento que fundó cielos y tierra, ya estaba pagado, ya venía la garantía. Y eso no es para que tú y yo empecemos con un concepto de gracia barata o gracia fácil o salvación fácil que, bueno, entonces como ya está pagado todo y realmente yo puedo vivir como sea y yo puedo actuar como sea y malgastar mi vida y mi tiempo y mis decisiones y demás. Entonces, como eso ya es un hecho, como ya desde la fundación del mundo, el principio del mundo, entonces no puede pasar nada, ya está pagado, aunque no llegue. Ahora, yo puedo tener un boleto de avión, ¿de acuerdo? Pagado y hasta con el pase de abordar en la mano puedo estar, ¿sí o no? Y hasta dice el número de mi asiento, ¿de acuerdo? Destino final, mi nombre y todo, y hasta código de barras. Y dice, ay sí, háblame del código de barras. Ahorita vamos a ver eso, pero rapidito. Ahora, yo puedo tener el pase en mi mano, pero si no hago caso al aviso de abordar, última llamada, ¿nunca has estado en el aeropuerto? Yo hasta quiero echarle la mano y entrar en los baños. Juan Pérez, ya se va tu avión. Y realmente, o sea, porque ya saben que tiene pase de abordar, porque no, nada más están diciendo, última llamada para pasajeros en el vuelo 910, que con destino a ver qué ciudad. Eso es su última llamada, pero cuando empiezan a pedir por el nombre del pasajero, entonces necesitas ver, ya se documentó, es más, su maleta ya está en el avión. Pero él anda, quién sabe en qué, y el avión no le puede esperar siempre, porque hay otra cosa que viene en la pista detrás de ese avión. No pueden decir, ok, yo soy el vuelo 910, quítense que ahí les voy. No, ahora te van a brincar otros vuelos. Es más, ya se fue tu vuelo. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ya que hay garantía y el viaje es pagado, yo necesito preguntarme y definir cuánto quiero llegar a ese destino. Como tú, o sea, todo lo que costó este boleto, no voy a perder el vuelo, ¿cómo? Yo me estoy parado así hasta hostigoso para subir al avión en el momento que abran las puertas, y tú también. Pero hay algunos que no lo ven así. Bien, serás muy diva, serás muy artista de cine, ¿no? De que no, pues el avión me espera, pero ni porque eres así. Bien, entonces dice, si alguno tiene oído, oiga, versículo 10, y si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada debe ser muerto. aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces nos da una instrucción específica a nosotros. ¿Por qué? Porque es de entender cuando ves las cosas que van a suceder algún día y ves como lo que es preliminar a eso, empiezas a ver cosas que se mueven en países y en naciones y a cuestión global pasa el asunto realmente y cuestiones bancarias, militares, sociales, religiosas. O sea, ves eso y dices, no, que no. Entonces es muy fácil hacer la de Pedro en el huerto de Getsemaní. Y vienen a arrestar a Jesús. Y dice, no, y saca una espada y ¡frum! Y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y el siervo del sumo sacerdote, me imagino, igual está pensando, ¿por qué vine yo? ¿Qué tenía que hacer yo aquí? O sea, nomás de chismoso acompañé, míralo cómo me fue. Pero, ojo, ¿qué es lo que hace Jesús? Él toma la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, y le sana, lo restaura. Porque eso no estaba en la lista. Que este hombre perdiera su oreja por mano de Pedro no estaba contemplado en el libreto, como quien dice. Ahora, lo que sí necesitamos ver, por ejemplo, los apóstoles y todos los discípulos en Jerusalén, en Hechos capítulo 4, se juntan a decir, Señor, mira cómo se han levantado. Y tú sabes bien, Señor, cómo los líderes aquí en Jerusalén no culpan a toda la nación y no culpan ni siquiera a toda la ciudad de Jerusalén, pero dice, mira, Señor, cómo se levantaron estos para en contra de tu Hijo Jesús, y solo hicieron lo que tu consejo ya había determinado desde antes. Y Jesús dice, cuando está hablando acerca de lo que va a suceder, dice, el Hijo del Hombre va como fue escrito acerca de él, pero ay de quien lo entrega. Okay, entonces, eso es una decisión que alguien tomó, que Judas en dado momento tomó la decisión de entregar a Jesús. Y Jesús dice, sí, yo voy como fue escrito acerca de mí, pero ay de quien me entrega. Muy importante, siempre tú y yo tenemos en nuestras manos la decisión acerca de qué hacer, qué pensar, qué decir, a dónde ir y demás. Bien, seguimos leyendo entonces. Después, versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces, va a haber uno que va a fascinar a la gente y va a hacer que la gente crea en la bestia, en el anticristo. Y lo que necesitamos ver con todo eso, cuando tú piensas en lo que vimos en Ezequiel, que va a haber una invasión, que Israel va a morar confiadamente en paz, sin cerrojos en sus puertas, echa ojo a las noticias, en Israel hoy día no se vive así, en esa tranquilidad y paz, ¿ok? Entonces algo tiene que suceder para que en Israel vivan en prosperidad y muy tranquilos, despreocupados de cualquier peligro. Y de repente, como sorpresa, viene contra ellos una invasión y Dios destruye ese ejército. Muy importante también. Y podemos estar el resto del año que nos queda discutiendo y definiendo de dónde, cómo y qué país es y quién los envía. Pero tú puedes checar algunas cosas. Hay cambios sucediendo en este momento en Rusia. Hay cambios sucediendo en este momento en Israel. Hay cambios sucediendo en la comunidad europea en este momento. Entonces, a mí me encanta cuando todo está así y como torbellino se arma y dices, wow, agárrate, porque cuando eso vuelve a aterrizar, todas las piezas van a estar cambiadas en el tablero. Y es como ajedrez. Y tú y yo a veces estamos como niños, estamos viendo cómo Dios mueve una pieza de ajedrez y tú dices, ah, ya sé lo que va a hacer. Y él nomás, estás bien chavito, no sabes lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces, y después hace otra cosa y dice, ah, eso fue mejor. Sí, cuando ya se realiza, dices, ay, mira la sabiduría de Dios, como si tú supieras la estrategia, como si tú pudieras jugar el ajedrez de esa manera, ¿no? Y realmente no, pero cuando hace una estrategia maestra, dices, wow. ¿Quién es como Dios? Claro, y a él sea la gloria por lo mismo. Ahora, vamos a seguir leyendo. Vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Entonces, ese falso cordero frente al falso Cristo, el anticristo, está haciendo maravillas. Dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a tierra delante de los hombres. ¿Te acuerdas? Vimos los dos testigos que están ahí testificando a todo mundo, y cuando por fin el anticristo, la bestia, les puede matar, y eso es durante 3 años y medio. Lo que yo estoy viendo con eso es que es muy fácil ver, quizás no sea así, pero es muy fácil ver cómo una invasión enorme, destruida, cuando Israel por fin está en paz, y una invasión que es muy fácil pensar, eso fue Armagedón. Y mucha gente dice, sí, Armagedón es la última gran batalla en la tierra. Entonces, si esa invasión, que el ejército es destruido, es Armagedón, el que está reinando en Jerusalén tiene que ser Cristo. Entonces, este que es su profeta tiene que ser Elías, porque el Antiguo Testamento dice que vuelve el profeta Elías antes que venga el Mesías. Entonces es muy fácil imaginar cómo a la mitad, 3 años y medio, y todo el mundo diciendo, pues sí, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede pelear contra él? ¿Quién lo puede vencer? Mira, a estos dos malvados que hacían bajar fuego, y si alguien les intentaba hacer daño, los mataban con fuego que salía de su boca, y dicen, no, qué bueno que ya murieron para que el Mesías esté trayendo paz y justicia sobre la tierra. Okay, entonces es muy fácil imaginar un escenario de ese tipo y un sistema que está aparentemente estableciendo por fin paz y armonía y tranquilidad en la tierra, al parecer. Durante 3 años y medio eso está en proceso, pero sucede otra cosa y vamos a seguir leyendo. Versículo 13, nuevamente, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Si tú te acuerdas en el libro de Éxodo, cómo Moisés puso su vara delante de Faraón y se convirtió en una víbora. Y entonces vienen los magos de Faraón y ellos hacen lo mismo con sus varas. Y dice Faraón, pues por eso es un truco que cualquier mago hace. Haz algo original, Moisés. Entonces, de repente, la víbora, que era la vara de Moisés, se come las otras víboras. Entonces, Moisés toma la víbora de la cola, se vuelve en una vara. Entonces, él está diciendo, bueno, yo ya tengo la vara de todos tus magos en la mano. Que me las pidan. Se las devuelvo. Entonces necesitamos ver eso, que llega, y muchas veces sucede esto diariamente en la vida de nosotros, que al parecer el enemigo tiene los ases en su mano, él tiene todas las cartas grandes, él tiene los triunfos. Si juegas brisca, tú sabes de qué estoy hablando, que él tiene si triunfo es espada, entonces él tiene el 3, el as, el rey y el caballo de espadas. Efectivamente se va a llevar todo al final. Jaja. Lo que pasa es que el creador de los cielos y la tierra simplemente hace así. Aquí tengo otro as. No, pero ya salió el as de espadas. Pues dime que no es as de espadas. Ya gané. ¿Ok? Y necesitamos ver eso. La vanidad y la soberbia de Satanás le hace creer que de alguna manera, y aguas, cuando tú y yo empezamos con la misma vanidad y la misma soberbia, que nos hace creer que de alguna manera lo vamos a poder negociar al final y todavía ganar. Es mejor rendirte de una vez. Versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Dios le permite hacer señales. El creador de los cielos y la tierra, ¿cómo hace descender fuego del cielo? Pues ¿quién hizo el fuego? ¿Quién hizo la atmósfera? ¿Quién hizo las leyes naturales acerca de combustión? Para que el fuego arda. Necesitas ver, o sea, todo lo que hace cualquiera, hasta el mismo diablo, lo hace con el permiso de Dios. Así es que si algo llega a ti, si algo atraviesa tu camino desagradable o que te da miedo o que te lastima, necesitas ver, ok, pues esto lo permite Dios. ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo ver en todo esto? Entonces, se le permitió Ah, no, vamos a leer otra vez el 14 porque es clave. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces, por estas señales tienes que hacer lo que yo te digo, adora a la bestia, al anticristo. Pero van a estar pensando, no van a decir, sí, vamos a adorar al anticristo. No, van a pensar que estamos adorando a Cristo, que es Dios. Y de repente Él va a estar hablando cosas que no nos cuesta entender, que realmente no sacrifico nada, siento que no pierdo nada. Simplemente gano todo si sigo a este hombre. Si a este hombre le rindo adoración, no pierdo nada, solo gano. Entonces Dios nos aclara el asunto en unos versículos más. Entonces manda a todos los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Imagínate, nunca has estado en un lugar, a lo mejor aquí, a mí me ha pasado, que alguien está hablando, explicando la Biblia y de repente sientes que todos simplemente por educación no se voltean así a verte. No, así que dicen, y estás así, arrugándote, haciéndote más y más chiquito, así como acordeón, que no me vean, que no se volteen, que nadie me mire, porque es evidente que de mí está hablando. Pero imagínate algo diabólico en eso, que de repente la imagen que está hablando y todo el mundo, wow, así, entonces de repente la imagen puede decir, tú, ven acá. Y ya te agarran y te traen. ¿Ok? Eso es lo que va a estar pasando. De alguna forma van a poder saber tu corazón. Entonces es mejor de una vez que tu corazón esté descubierto, que reveles lo que está en tu corazón y que se lo reveles a Dios. Porque entonces Él guarda eso en su corazón y no se lo revela a nadie. Bien. Entonces, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, sobre eso hay mucha controversia. ¿Y sabes qué? Ya sabes, a mí me encanta cierto tipo de controversia y cierto tipo de controversia, no. Entonces vamos a ver esto con un poco de calma, pero nomás un poco. Entonces, primero, algo que vemos en esto que sucede aquí es que infunde aliento a la imagen de la bestia. Ahora, es común hoy, que hace 25 años no se contemplaba, pero es algo que estaban tratando de hacer. Existen hologramas y tú puedes haber ido, por ejemplo, a ver un espectáculo de luces y con láser y en humo pueden proyectar imágenes de tres dimensiones en el aire. Y lo has visto quizás en Teotihuacán o algo así. Entonces dices, wow, es eso. Ahora, eso simplemente nos muestra cómo podría realizarse eso de acuerdo con lo que hoy día se tiene como tecnología. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es, ¿qué tal? Dice que se le permitió, dice, Dios le permite infundir aliento a la imagen. ¿Qué tal si es simplemente una estatua que cobra vida? ¿Ok? Y que no es por láser o por máquinas de humo y que proyectan así, o quizás por pantallas grandes. Eso hacen en cualquier estadio el día de hoy para ver mejor el partido, ¿no? Pues es eso. Muy probablemente es nada más la tecnología que hoy tenemos es lo que podrían utilizar. Pero ¿por qué se maravilla la gente? Si eso en cada partido de fútbol estás viendo. ¿Me explico? Eso no deja la gente con la boca abierta. Entonces, sugiero que hay algo todavía más fuerte, wow, que a lo menos a nosotros sí nos sorprendería, nos causaría asombro ver eso. ¿Me explico? Entonces, déjalo abierto. Deja esas cosas abiertas que, bueno, veo cómo podría realizarse hoy. Pero quién sabe mañana qué puede haber y cómo se le permite hacer eso. Hoy no necesitas pedir permiso para proyectar tu imagen de esa manera. Simplemente comprar la tecnología adecuada. Entonces, bien, cuando dice, hacía a todos, versículo 16, hacía a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora, otra vez con eso, tenemos que ver. Existe hoy una tecnología de biochip, se llama, y algunas mascotas ya tienen eso. Si tu perrito se fuera a extraviar o lo robaran, entonces puedes rastrear tu mascota con el biochip que se inserta quirúrgicamente debajo de su piel. Algunos sugieren que después, con el juicio de siete copas que viene en unos capítulos más en Apocalipsis, salen úlceras en los que han adorado la bestia. Entonces, no, pues es que hubo una reacción y se infecta, y una úlcera, un tumor en la mano, en la frente y cosas por el estilo. Puede ser por usar el biochip, pero ¿sabes qué? Otra vez, eso no es nada más que, pues sí, para seguir, ya, porque existe un fuerte impulso bancario para eliminar el efectivo, lo que se llama M1. Si te has dado cuenta, y no estoy diciendo que esto viene de parte de la bestia, es para facilitar y evitar robo, mercado negro y muchas cosas, que hay un impuesto más por hacer depósitos en efectivos en cuentas bancarias. ¿Por qué? Para eliminar mucho más el uso de efectivo, porque el lavado de dinero, el mercado negro y muchas cosas, realmente al eliminar el uso de efectivo, eliminas mucho de lo que es mercado negro y lavado de dinero y demás. Eso es la razón. Y realmente tiene mucha razón y tiene mucho sentido. Pero algunos sugieren, ¿no?, que en ese momento simplemente ya ni siquiera una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, sino un microchip, un biochip que puede estar y es activado con el calor de tu cuerpo y luz solar. Entonces, debajo de la piel, y si te das cuenta, algunos de ustedes que ya pasaron 40, se dan cuenta que ya empiezan a aparecer manchas en tus manos, porque ahí vas manejando. Y como que los dos lugares en tu cuerpo que más sol reciben, y algunos tenemos un panel solar mucho más chido que otros, entonces pero realmente es, y también, si te das cuenta, en tu frente, para que sepas si tu niño o alguien tiene fiebre, puedes simplemente poner tus labios en su frente, y si se siente caliente por tus labios, entonces muy probablemente sí tiene fiebre, a menos que hayas estado comiendo helado o algo así y tus labios están muy fríos. Pero en temperaturas normales es relativo, no te dice cuántos grados, pero que sí tiene calentura. Entonces, que sugieren que esto, que el otro, digo, muy probablemente. Pero ¿qué tal si la marca es mucho más sencillo? Mucho más. Cuando gana México, por ejemplo, o va a jugar un partido muy fuerte en la Copa América o la Copa Mundial, ¿qué hace todo el mundo con su cara? Y se pinta el tricolor y que muy acá. Es eso. Entonces, de repente, imagínate un tipo de fervor que es transnacional, que ya no son colores de una bandera, ya no es algo de patriota de nuestra parte, sino es hacia un hombre, no hacia una bandera o un país y la historia y cultura de mi país o algo, sino hacia un hombre, ¿ok? Y es la marca, porque es interesante, no está hablando, fíjate. Dicen, bueno, es que Juan, como era un ignorante de primer siglo y ellos caminaban en sandalias, y luego, ¿cuántos de ustedes traen sandalias y se creen tan modernas, no? Y pero decimos, no, pero es como ellos no entenderían esas cosas, ¿qué tal? ¿No podría decir se les insertó bajo la piel esto? Que el griego es un idioma del Nuevo Testamento muy descriptivo, Juan podría haberlo dicho así. ¿Qué tal si es simplemente una marca? O dice, versículo 17, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Okay, entonces creo que eso va más allá de simplemente tener un microchip o un biochip debajo de tu piel en lugar de tarjetas de crédito o débito. Creo que va más allá de eso. Entonces, vamos a ver un poco acerca de Jerusalén en otra ocasión, vamos a ver un poco acerca del sistema bancario en otra ocasión, y simplemente es, okay, y delante de eso dices, bueno, entonces, ¿qué hago? Y como dije, el código de barras, yo me acuerdo cuando eso ya se hizo universal en México, todos decían, no, entonces yo voy a la plaza a comprar porque ya sabes, el código de barras es la marca de la bestia. Y digo, bueno, entonces no puedes comprar esto, pero aquí no te está diciendo que no puedes comprar lo que tenga la marca, sino que tú no puedes comprar si no tienes la marca. Es muy diferente. Aguas con eso de leer muy brum, corriendo la palabra y no detenerte a pensar qué querrá decir. Ahora, el código de barras, para que sepas, no es la marca de la bestia, porque si fuera así ya tenemos más de 7 años con eso y que oh, no ha pasado nada. ¿Ok? Para que ya quede eso descartado. Algo que pasó al fin del milenio anterior, y algunos decían, no, pues en el año 2000 comienza el nuevo milenio, y hasta había gente que fue al veterinario a dormir sus mascotas, porque ya van a quedar solito, mi perrito y mi gatito van a quedar solitos, entonces se van a morir de hambre, se van a morir de tristeza, pobrecitos, los voy a dormir. Y luego no vino Cristo, no vino el fin. Okay, aguas con esas cosas, ¿no? Cuando alguien lo quiere aterrizar de esa forma, porque Jesús dice, vendrá en una hora que no sabes, que no estás pensando en eso. Entonces, realmente, y se toman decisiones bien fuertes. Supe de gente que vendió su casa y donó todo para la obra, como quien dice, sí, 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 porque ya viene Cristo. Y de repente no vino como alguien le dijo, y ya estamos en 2008, ¿y qué hubo? Todo su patrimonio. Bueno, sí, fue a misiones o a evangelismo o algo así, qué bueno, a construir el templo o X, pero realmente no fue una decisión sabia. Y algo muy parecido sucede en el libro de los Hechos. Los primeros cristianos empezaron a vender sus terrenos. Viene una hambre a Judea y no tenían para comer los cristianos. Y entonces de otros lugares estaban enviando ayuda a los judíos y cristianos en Judea. Bien, ahora quiero ver otras cositas, ¿ok? En esto, porque si no tú, yo sí, ya como que ya me cansé de bancos, marcas, códigos de barra y demás. Y vamos a volver, no tanto de un mundo financiero, económico y demás, vamos a ir otra vez a la Biblia con esto, pero quiero invitarte que vayas primero a Génesis capítulo 3, donde comenzó el problema. Que el hombre en Apocalipsis capítulo 13 está pretendiendo resolver a su manera. Y todos diciendo, no, pues ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra él? Etcétera. Génesis capítulo 3. Y vimos en capítulo 12 que es llamado Satanás esa serpiente antigua. Y aquí lo vemos cuando primero aparece en el escenario. Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, número uno, empieza a cuestionar lo que Dios dijo muy claro, muy definido, empieza a cuestionarlo. Aguas con eso. ¿No será esto? ¿No será el otro? Aunque lo dice así en blanco y negro en mi Biblia. No, pero o no será esto, o quizás Dios quiera que haga yo así. Cuando empiezas a como tener que adivinar, sigue leyendo tu Biblia mejor. Porque si sigues viendo, entre la misma palabra de Dios se va a aclarar el asunto. Dios quiere que sepas y que hagas su voluntad. No te la esconde. Entonces, no hagas como sucede ahora. Dios dijo muy claro, muy definido, y empieza la mujer aquí a adivinar. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso no es precisamente lo que Dios había dicho. Entonces, número uno es cómo Satanás nos empieza a meter dudas y hacernos cuestionar la validez, o que empieces a adivinar acerca de lo que Dios quisiera dar a entender y no lo que simplemente dijo. Y luego ella empieza a decir, a agregar cosas, que no lo comas, ni siquiera que lo toques, eso no dijo Dios, sí lo puedes tocar, no más, no comas de eso. Entonces era una oportunidad para que el ser humano, en una forma tan fácil y tan sencilla, demostrara su confianza y su amor por Dios. No, sin impedimentos, sin complicaciones. Y el problema siempre surge cuando tú y yo empezamos a complicar lo que Dios dejó tan bien asentado, tan claro y tan definido. Entonces dice versículo 4, pero entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, cuando ya te tiene en el diálogo, ya te enganchaste con esos cuestionamientos, el siguiente paso es que tú estés así, y ahora va la mentira directa, no moriréis. Y hasta ahora sigue siendo la misma mentira, no morirás. Puedes negociar esto hasta lo último, y puedes dejarlo pendiente hasta lo último. Ahora dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos. O sea, empieza a probar los argumentos, como quien está midiendo ropa, para ver si me viene este saco, para ver si me vienen estos zapatos. Entonces dice, ¿o será que sí? ¿O será? Puede ser que es por esta razón. Entonces empieza a medirse el saco para ver si. Entonces cuando te encuentras haciendo esos razonamientos, mete la reversa y regresa a lo que Dios ha dicho claramente, lo que en donde no cabe duda, y dice que era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y fíjate, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Mira, la sabiduría es la habilidad de saber qué hacer. Y ella está, es que no sé qué hacer. ¿Nunca has escuchado que tú digas eso? Es que no sé cuál escoger, aconséjame. Okay, y Dios nos da su consejo en su palabra. Es no sé qué hacer. Y ella así, bueno, es codiciable para alcanzar la sabiduría. A lo mejor, puede ser. Quizás lo que Dios está queriendo es que yo me atreva a hacer algo, aun cuando Él me dijo que no, que yo lo haga aunque así, para mostrarme digna de tomar decisiones. Puede ser por eso. Aunque no, pues lo voy a hacer. Total, solo se vive una vez. Bien, entonces, y todas esas razones que van por nuestra mente, pasaron por su mente, pero era nuevo. Nosotros tenemos desde la infancia, usando esos argumentos y esa confusión, eso era nuevo, era totalmente novedoso en la mente de Eva. Dice, entonces tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y necesitamos ver, Adán y Eva no eran confundidos todavía, no eran ignorantes todavía, eso vino después, la ignorancia humana, la confusión humana, la vergüenza humana, todo eso vino después. Pero en ese momento estamos viendo una mente despejada, una inteligencia pura, sin confusión, sin duda, sin incertidumbre. ¿Y qué pasó? Y ahora estamos así, que dices, abres tu ropero, dices, ¿qué me pongo? Ay, no sé, ay, con eso me veo gordo, con eso me veo flaco, con eso me veo viejo, con eso veo que estoy esforzándome demasiado para verme bien. Y así, y toda la confusión y toda la vanidad y toda la miseria y tragedia que sale de lo que nosotros hacemos y escogemos. Ahora vamos a brincar unos milenios adelante en el futuro, a San Mateo 26. Ya en el Nuevo Testamento. Mateo 26. En Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que por la desobediencia de uno, los muchos gustaron la muerte. pasó el pecado y por el pecado la muerte a todos nosotros. Adán y Eva tomaron una decisión de acuerdo con su criterio, con lo que percibían que era la necesidad. Entonces tomaron una decisión y lo que ellos decidieron afectó a todos. Okay, y lo que tú y yo decidimos y hacemos afecta a los que están alrededor de nosotros en nuestra vida también. Entonces, pero dice, por el pecado de uno, los muchos gustaron la muerte, pero también por la obediencia de uno, los muchos fueron justificados y recibieron vida en Cristo. Entonces, eso está en Romanos 5, te lo recomiendo mucho, te dará mucho entendimiento acerca de lo que está pasando. Ahora, Mateo 26, versículo 37, perdón. Jesús sale de la última cena y tomando a Pedro, dice, a los dos hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ahora quiero que veas esto, eso es la decisión, también Jesús tomó una decisión, también Jesús tuvo una crisis, una encrucijada, o esto, Adán y Eva, o esto, o sigo amando a Dios, sigo creyendo a Dios, sigo confiando en lo que Él me ha dicho y en sus motivos por habérmelo dicho, o tomo la decisión en mis manos y yo defino y decido el destino de todos en adelante. Y ahora vemos a Jesús también en un huerto, pero no el huerto de Edén, sino el huerto de Getsemaní, tomando una decisión. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Te das cuenta? Y por su obediencia, los muchos fueron justificados. Entonces podemos estar el resto de nuestra vida aquí en la tierra lamentando que Adán y Eva, ¡ay! Si Adán hubiera hecho eso, y Adán a lo mejor viene y dice, Eva, ¿qué es lo que has hecho? Algunos teólogos sugieren que a lo mejor Adán podía redimir a Eva y se acabó. Pero Adán no redimió a Eva, le acompañó en esa confusión y esa mala decisión. Y eso nos vino a traer a todos a la muerte. Y dice luego, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y ¿sabes qué? Jesús tomó esa decisión solo. Nadie le estaba echando porras. Estaban roncando, nadie estaba apoyándole. ¿Sabes qué, Jesús? Mientras tú hagas esa lucha y tomes tu decisión, nosotros aquí te respaldamos en oración, estamos orando por ti, Jesús. Nada, nada, nada. Él solo tuvo que enfrentar esto, así como Eva, así como Adán. Y luego tú y yo tomamos decisiones solos, diariamente. Y tu decisión que tomas en la soledad es la que determina un futuro para alguien a partir de tu vida. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, ya ni les dice nada. O sea, eso me llena de congoja, me llena de angustia al ver. Y digo, yo como Pedro, bueno Señor, si todos se te duermen, yo no me duermo. Y digo, olvida eso que acabo de decir, hablé de locura. Es cierto, yo sí me dormiría. Yo tengo que darme cuenta que yo, igual que Pedro y Juan y Jacobo, igual que los demás, hasta quizás igual que Judas Iscariote, le dejaría a Jesús solo para tomar una decisión. Pero vamos a ver qué hace nuestro Jesús. Los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, ya duérmase, no, pues ya no se molesten, ya no se preocupen y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved. se acerca el que me entrega. Pero Jesús ya estaba decidido. Ya podía tomar todos los pasos que le faltaban hasta la cruz. Ya estaba decidido. Y tú y yo de repente estamos así, en un Getsemaní, estamos, no sé. Y a veces tu Getsemaní es simplemente tomar tu Biblia en tus manos, abrirla y escuchar a Dios, ver lo que Dios está diciendo. Eso es tu Getsemaní. Todo lo que el resto de tu día y el resto de tu vida puede estar en esas páginas. Y no te das cuenta. Dices, no, luego. Y sigues dormido un poco más, ¿no? Y lo que... ¿Sí me explicó? Eso sí es clave. Ahora vamos unos versículos atrás, aquí mismo en Mateo 26, cuando todavía estaban cenando. Te recomiendo mucho que leas en los cuatro evangelios estas palabras de la última cena, lo que dice Jesús, lo que Él hace, la conversación que tienen, todo lo que sucede ahí, porque te va a abrir los ojos, te va a abrir y quitar la cortina y todo para entender a tu Salvador en sus momentos más gloriosos, cuando amó a los suyos hasta el fin. Bien, dice... Mateo 26, versículo 24. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, Judas Iscariote tiene que explicar un día por qué hizo lo que hizo, por qué tomó la decisión. Pero también Pedro tomó una decisión y lo negó tres veces. Y los demás discípulos tomaron una decisión y se durmieron o corrieron cuando vinieron a arrestar a Jesús. Pero Jesús tomó una decisión que afectó mi vida y probablemente ya te das cuenta que la decisión de Jesús afectó tu vida. ¿Sí o no? Entonces dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿te acuerdas esa copa que Jesús no quería beber? También dice, mucho he deseado beber esta copa con ustedes, esta copa en la última cena, recordando la redención por sangre, milenios atrás, cuando salieron libres de Egipto los hebreos. Entonces Jesús dice, esto para mí es muy importante. Y dice, no vuelvo a tomar esto hasta que nuevamente en el reino de mi Padre. Entonces dice, comed, esto es mi cuerpo, tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ya, ¿qué más quieres? Ya está hecha la decisión, ya sabe lo que va a hacer, ya le faltan unos pasos, unas horas para poder decir desde la cruz, consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entonces expiró y lo logró. Y Jesús en su momento de más locura, ¿qué haces ahí en la cruz? El ladrón a un lado de él, ¿qué haces aquí en la cruz? Sálvate a ti y sálvame a mí, ¿qué haces ahí? Y los sacerdotes y los líderes y los soldados a sus pies burlándose de él, diciendo, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Exactamente, ¿no entiendes la economía de Dios? Dar lo mucho por lo poco. ¿No sabes cómo Dios hace el intercambio que da lo que es más precioso para obtener lo que está totalmente maltratado, devaluado y pateado? ¿No sabes cómo lo hace? ¿No has entendido cómo daría su Hijo por ti? Y eso es lo que aquí estamos leyendo. Entonces también tomó una decisión. Así como uno decidió por todos, Adán, Jesús decidió por todos vida y escogió por todos vida. Y ahora me queda a mí y te queda a ti una decisión. ¿Y qué es lo que yo decido? ¿Qué es lo que yo voy a escoger? ¿Voy a escoger vida en Jesús? ¿Voy a seguir con eso? ¿Voy a tomar esta copa y este pan en unos momentos de decir sí? Nuevamente, Señor, te escojo a ti. Nuevamente, Señor, te prefiero a ti. Quiero tu camino, quiero tu vida, quiero tu destino, quiero lo que tú me quieras enseñar y hacer. Eso es lo que quiero. Dame lo tuyo y vive en mí. Y eso es algo que podemos todos nosotros decidir y hacer en este momento. ¿Por qué no me acompañan orando? Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesús. Primero a ti, Señor, por haber decidido desde la fundación del mundo el hacerlo. Y antes de soplar espíritu de vida en el hombre que tú hiciste, ya estaba pagado un rescate para ese hombre. Y cuando te dio la espalda, y todas las generaciones te dieron la espalda hasta el día de hoy. Y Padre, confieso que yo en mi vida te di la espalda. En el momento que entendí quién eres, te di la espalda. Y durante mucho tiempo te di la espalda. Y aún hoy, Señor, muchas veces cuando me llamas, te pido que te esperes tantito. Y hoy no, Señor. Y gracias, Jesús, por decidir hasta lo último amar más a tu Padre, amar más a nosotros que a ti mismo. Y gracias te damos, Dios, porque tu Espíritu ha venido a nuestra vida y nos ha abierto los ojos, y nos ha hecho entender y hemos visto, casi para tocar con nuestras manos, a Jesucristo crucificado por nosotros, resucitado al tercer día y hoy sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá con gran gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y Señor, te damos nuestra vida hoy. Y ponemos ante ti, traemos a la luz todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que nuestros complejos y nuestros temores, nuestra vanidad y soberbia, todos los argumentos y todos los pretextos y las excusas, Señor, lo ponemos ante ti en la luz. Y te pedimos perdón y te pedimos vida nueva, Señor, en Jesucristo, el que murió por nosotros. Y pedimos, Señor, que tú hagas en la vida de cada uno de nosotros lo que a ti te agrada, pues lo mereces. Porque tú hiciste todas las cosas y para tu gloria fueron creadas y son. Entonces, Señor, de aquí en adelante queremos esto, vivir para tu gloria, porque por ti somos y vivimos. Y te damos gracias, Señor, por salvarnos, por hacer por nosotros lo que nadie pudo hacer. Y aún en el momento más débil de nuestro Jesús, ganó la victoria. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.